El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avizorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro.
El 28 de abril del 2021 se convirtió en un día que marcó la historia de Colombia. Ante la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, miles de personas a nivel nacional salieron a las calles a protestar contra este proyecto de ley, el cual golpeaba con fuerza la clase media y las clases populares con el aumento del IVA a alimentos, el aumento de la base gravable del impuesto a la renta, entre otros. Esta manifestación fue solo el preludio de lo que vendría después, un paro nacional de dimensiones no conocidas en la historia reciente de Colombia. Cali se convirtió en la capital de la resistencia y los bloqueos a nivel nacional paralizaron las mercancías. La violencia estatal no se hizo esperar. Según la ONG Temblores, hay 37 asesinados y perpetrados por la policía, 934 detenciones arbitrarias, 11 casos de violencia sexual. Y esos son solo algunos de los datos hasta la fecha. Damos nuestra voz de aliento a las víctimas de la represión estatal y agradecemos a cada una de esas personas que día a día están luchando en las calles por la construcción de un mejor país. En la conducción, Angie Ordóñez, en la producción, Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos del paro nacional en Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Carlos Mejía Sanabria, quien es sociólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia, donde también obtuvo un máster en esta misma disciplina. Actualmente, Carlos es profesor de sociología en la Universidad del Valle. Carlos, bienvenido.
Mil gracias, Angie, y gracias a Sergio por la invitación a este interesante e importante podcast.
Gracias, Carlos. En este podcast nos gusta comenzar por los elementos básicos que nos aseguren un entendimiento común acerca del tema que vamos a tratar. En este sentido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del paro nacional que se está desarrollando en Colombia desde el 28 de abril?
Como bien señaló Angie en la presentación del tema, es decir, el paro nacional del 28 de abril tiene unas motivaciones muy concretas. Particularmente la amenaza durante finales del año pasado y durante una parte de lo que ha corrido de este año de la presentación de una reforma tributaria que finalmente se hizo efectiva con su presentación en el Congreso de la República. Esta reforma tributaria tenía diferentes características, particularmente una característica que tiene que ver con que había una serie de medidas altamente lesivas para los sectores populares, particularmente lo que se relaciona con el aumento del IVA en algunos productos de la canasta familiar, pero también el aumento, dijéramos, de los impuestos sobre, por ejemplo, las pensiones y sobre otros aspectos que tenían que ver sobre todo con la vida de las clases medias o con los ingresos de las clases medias. Ese elemento es fundamental, es decir, hay de parte de un think tank que apoyaba la reforma y una serie de intelectuales, una serie de economistas relacionados con una universidad de élite, como una idea de que posiblemente, es decir, las clases populares se levantaron sin razón, puesto que la medida de la reforma tributaria las iba a favorecer a ellas en la medida en que iban a aumentar algunas de las transferencias en metálico, en dinero que se le suministran a los más pobres en Colombia y que tienen una cobertura sumamente, sumamente pequeña. Es decir, algún analista en Blue Radio hacía las cuentas de lo que significaba la posible recaudación de la reforma tributaria y sacaba la conclusión de que el gobierno aspiraba a recoger 32 billones de pesos. Y de esos 32 billones de pesos, solamente 6 billones de pesos se iban a dedicar a lo que tenía que ver con los programas sociales, más o menos asistenciales, con que el gobierno intenta paliar la profunda crisis de pobreza y desigualdad que vive el país. Ahí encontrábamos otros 16 millones que tenían que ver básicamente con mejorar las finanzas del país de cara a lo que tenía que ver con las calificadoras internacionales, las calificadoras de riesgo, y al parecer el objetivo fundamental de la reforma es este, que tiene que ver con presentar mejor las finanzas ante las calificadoras de riesgo, con el objeto de no perder el grado de inversión. Ese elemento entonces es importante a tener en cuenta. Es decir, como dirían de manera coloquial algunos, se trataba de una suerte de regalo envenenado, pero que sin embargo, es decir, favorecía muy poco a los sectores populares. Es decir, ha habido un reclamo de ese think tank vinculado a un departamento de economía de una universidad de élite del país, en el sentido de que la gente estaba luchando en la calle contra sus propios intereses. Pero es pues, un poco con George Lukács, podríamos decir en un momento determinado que la clase no se equivoca en lo que tiene que ver con sus intereses, que puede equivocarse, un individuo puede equivocarse en torno a sus intereses, pero que la clase no se equivoca, y aquí lo que encontramos es un instinto de clase que supo identificar rápidamente, es decir, el aspecto lesivo, el aspecto más lesivo de esta reforma tributaria. El otro elemento está relacionado con que, es decir, la misma OCDE al principio, que es más o menos por la entidad que vigila este proceso de racionalización de la economía colombiana junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esa OCDE consideró que al principio que no era conveniente presentar una reforma tributaria en medio de una pandemia. Sin embargo, la soberbia de los neoliberales lo llevó a presentar esa reforma tributaria, que terminó en lo que terminó. Es decir, básicamente es una suerte de, como se dice coloquialmente, el Ministerio de Hacienda se pegó un tiro en un pie. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de lo que tuvo que ver con esta reforma tributaria, que gravaba fundamentalmente a sectores de la clase media que están en un proceso de empobrecimiento, y que no gravaba al 1% más rico de la población de Colombia, a magnates como Luis Carlos Sarmiento Angulo y otros magnates que, es decir, son extraordinariamente ricos, pero que generalmente su declaración de renta marca cero a la hora de alguna tributación? Entonces, ese elemento es importante en el detonante de esta lucha, que generó una serie de consecuencias inmediatas, como no la habían generado movimientos anteriores que se habían presentado en el país. Es decir, el 21 de noviembre de 2019 estalló un fuerte movimiento, unas fuertes movilizaciones que estaban impulsadas, como estas también, sobre todo por la juventud, que hacía como de la fuerza principal de lo que tenía que ver con este movimiento, en la que participan los indígenas y participan las mujeres de manera muy importante, pero sin embargo es en este movimiento en donde se logran, es decir, se logran unas reivindicaciones concretas, particularmente, es decir, cae la reforma tributaria, el gobierno se ve obligado a retirarla del Congreso después de muchas largas y después de negarse a discutir con los actores del conflicto sobre la necesidad de retirar esta reforma tributaria. Y por otra parte, es decir, eso trae como consecuencia, como un efecto dominó, la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces, de entrada es una victoria del movimiento social que estalló con especial intensidad el 28 de abril y cuyos principales actores son los jóvenes. Y de entrada es una victoria, digamos, no solamente por la reforma tributaria y la caída del ministro, sino porque es un golpe a la política neoliberal promovida por estos think tanks que tienen, digamos, su reducto en esos departamentos de economía, pero particularmente en ese departamento de economía de una universidad de élite. Hoy, cuando se han producido los muertos que ustedes han señalado, algunos señalan que 31 muertos, señalan que 87 desaparecidos, es decir, los datos todavía no están consolidados. Algunos otros señalan que en este movimiento participaron o vienen participando alrededor de 500 municipios. Colombia tiene algo más de 1000 municipios, y la mitad del país en una situación de rebelión, lo cual es un aspecto muy importante, y el epicentro de esa rebelión, sin menoscabo de la participación de ciudades muy importantes del país, particularmente Bogotá y Medellín, el epicentro ha sido la ciudad de Cali.
Uno de los elementos más álgidos en esta coyuntura ha sido el tema de la violencia que usted ha evocado en las manifestaciones, pero esto no es un nuevo elemento en el paisaje manifestante. En términos históricos, para usted, ¿cuál ha sido el rol de la violencia en los manifestantes en la movilización social y por qué razones cree que la violencia estatal ha estado tan fuerte en esta ocasión?
Lo que encontramos es, como ya habíamos señalado anteriormente, una intensidad de la represión no vista recientemente, que se ha expresado en muertos, en desaparecidos, en encarcelados, en gente golpeada, etcétera, etcétera, en destrucción de propiedad, etcétera. Es decir, ha habido una espiral de violencia que no conocíamos, por lo menos en los últimos, yo diría que en los últimos 70 años. Ahora bien, es decir, ha habido una violencia especialmente inusitada y especialmente concentrada en Cali, en Bogotá y en Medellín, también en Bucaramanga y también en otras ciudades del país. Eso se debe fundamentalmente, es decir, al nivel de la lucha de clases, a la intensidad de la misma y a la escala de la respuesta popular, ¿no es cierto?, que se ha producido en esta época y que no se había alcanzado en ocasiones anteriores. Hay que mirar, digamos, la intensidad de la lucha popular, el nivel de la lucha de clases. Esos son los elementos que obligan a que la respuesta de las autoridades sea una respuesta cada vez más, más violenta, más intensa, más agresiva.
El Comité del Paro, que nació el 21N de 2019, comprende las organizaciones históricas de los movimientos sociales colombianos, sindicatos, algunas organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales de corte nacional, entre otros, dejando muchos sectores movilizados por fuera. En este contexto, ¿qué aspectos podrían tenerse en cuenta para lograr una representación del movimiento, de todas estas personas que no han sido reconocidas por el Estado, estudiantes, madres cabezas de familia, todos los que, clase media, todos, que sea legítima a los ojos de los manifestantes, que se puedan sentir representados, porque los partidos políticos están en crisis hace rato, inclusive cuando se empieza a establecer el neoliberalismo en el país?
Ha habido mucha crítica desde el paro del 21 de noviembre del 2019 en torno a quiénes son los que dirigen el movimiento. Y por una parte, es decir, quiénes son los que tienen la capacidad de convocatoria a la hora de realizar un movimiento de estas características, de características nacionales. Entonces, ¿quiénes son los que convocan a la movilización? Convoca a la clase obrera, ni siquiera a través de los partidos políticos que la representan, sino a través de las organizaciones sindicales que tienen, en este caso, ¿no es cierto?, son la Central Unitaria de Trabajadores, que es la vanguardia de esas centrales, por otra parte, la Confederación General del Trabajo, de carácter mucho más reformista y conciliadora, la CGT, y por otra parte la CTC, que es una central muy debilitada. Lo que encontramos es un movimiento sindical extraordinariamente debilitado. Si uno lee a Luc Boltanski y Ev Chapelo en un texto que se llama El debilitamiento de las defensas del mundo del trabajo, encuentra eso, es un creciente debilitamiento de las organizaciones sindicales en todo el mundo. Beverly Silver, en un libro que se llama, esta profesora de la Johns Hopkins University de Estados Unidos, en un libro que se llama Las fuerzas del trabajo, señala que, es decir, que el debilitamiento es relativo, que lo que pasa es que ha venido cambiando a distintos frentes de lo que tiene que ver con las fuentes de tensión dentro del movimiento obrero. Es decir, si en el siglo XIX era importante luchar y en el XVIII luchar en las minas de carbón en Inglaterra y en las industrias textiles en el XX, es decir, era importante luchar en las organizaciones de la clase obrera, fundamentalmente de la clase obrera organizada en torno a la industria. Y en a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI encontramos a otros sectores que luchan, ¿no es cierto?, que de alguna manera pertenecen a la clase obrera, es decir, y que juegan un papel estratégico en determinados nodos de la producción, particularmente los controladores aéreos, que son muy pocos, muy bien pagos, y que con una amenaza de paro los amenazan a ellos con un consejo verbal de guerra o con la cárcel, ¿no es cierto?, puesto que juegan un papel estratégico en lo que tiene que ver con una industria muy potente hasta antes de la pandemia, que es la industria aeronáutica, la industria del transporte aéreo. Y los trabajadores que están situados en nodos fundamentales, particularmente en los puertos, en donde se mueve la carga de importación y exportación, en una época en la cual las cadenas de suministro internacionales, producto de la globalización, son cada vez más importantes. Es decir, el mero hecho de que se hubiera varado el Evergreen en un barco de contenedores en el canal de Suez trajo como consecuencia el que muchas fábricas en Europa y Estados Unidos tuvieran que parar porque no le llegaban los suministros que venían del sudeste asiático y de China. Entonces, es decir, la clase obrera sigue jugando un papel importante. Los sindicatos, al parecer, como señalan algunos autores, están ganando en importancia. Y de hecho, quienes citan la movilización del 28 de abril, que la citan por un solo día, es decir, el señor Maltés, que es el presidente de la CUT, dijo, cuando le preguntaron en la radio, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar este paro? Dijo, bueno, nosotros decimos que por un día, respondemos por el día 28 de abril. Y lo que hemos visto es que ese fue el detonante para una lucha que se mantiene hasta el día de hoy. Pues, ¿qué pasa? Las organizaciones sindicales tienen la suficiente centralización, la suficiente capacidad de lucha probada, dijéramos, en décadas de lucha sindical. la suficiente centralización y la suficiente capacidad de organización para establecer momentos que son cruciales en las luchas populares. Es decir, una vez que, es decir, ellos se convierten en el detonante, ¿no es cierto? Porque, es decir, viene una declaración de paro. Entonces, en ese momento lo que ocurre es que es como si fuera la orden de partida y se suman el resto de actores de la población. Los indígenas, las mujeres, los jóvenes de las universidades, los jóvenes del bachillerato. Cada grupo con sus reivindicaciones específicas. Dice, al principio ha habido, dijéramos, desde el 19, un cuestionamiento permanente a las organizaciones sindicales. Hoy en día vemos, si nos asomamos a Twitter en este momento, encontramos el mismo cuestionamiento. Pero no solamente, dijéramos, de los que se movilizan, sino también de otros, ¿no es cierto?, que quieren decir que esos actores no son legítimos. Es decir, sectores de la élite, sectores del gobierno. Dicen que la clase obrera no representa al resto de la población. Esas son acechanzas que buscan dividir el movimiento. Es decir, hubo una reciente declaración que se produjo en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle, en la cual distintos sectores de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de distintas organizaciones, sectores de indígenas, sectores de sindicales se comprometen a establecer una agenda conjunta de lucha, porque han entendido, digamos, que en medio de la lucha, que todas estas reivindicaciones se intersectan. Hay una interseccionalidad, como diría Nancy Fraser, con respecto a lo que tiene que ver con la clase y el género, se intersectan el género y la clase. Pero también, es decir, con otros sectores que luchan como los sectores relativos a la etnia, a las etnias, o los sectores relativos, dijéramos así, a determinadas comunidades lingüísticas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que hay que aprender, y en eso tienen muchísima experiencia los sindicatos, pero también los movimientos sociales a los que me he referido, es decir, aprender a negociar y a tramitar sus diferencias, que son, como diría Mao Zedong, contradicciones en el seno del pueblo, que no son contradicciones antagónicas, como las que tendrían que ver con la lucha entre la burguesía y el proletariado.
Pues voy con la siguiente pregunta, y es acerca de las elecciones. Entonces, a nivel nacional se está hablando de cómo esto puede impactar las próximas elecciones presidenciales. En su concepto, ¿qué elementos serían importantes para que los partidos y movimientos políticos alternativos puedan trasladar esta fuerza del movimiento social a las urnas?
Bueno, hay un elemento, espero no alargarme mucho, hay un elemento clave, es decir, con el triunfo del neoliberalismo, que convive muy bien con regímenes autoritarios, pero también con una situación interna que vivía la nación colombiana y que el sociólogo Sergio Hernández ha analizado a fondo, que tuvo que ver con la movilización uribista en la primera década del siglo que está transcurriendo. Es decir, hubo como un triunfo de los sectores más a la derecha del espectro colombiano que lograron, es decir, en el momento en que ese sector empieza a crecer, emerge allí un caudillo carismático en el sentido de Max Weber, y ese caudillo carismático es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que dirigió la nación durante dos periodos, que no alcanzó al tercero por razones legales y que todavía funge como como el jefe, dijéramos, de los sectores más a la derecha del espectro colombiano. Es decir, con Weber podemos decir hoy en día que ese carisma de ese caudillo carismático se está disipando. Y no hay con qué reemplazar ese carisma. Y eso corre paralelo con el hecho de que, es decir, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, cuyo jefe es ese caudillo carismático, ha sufrido un desgaste muy intenso en los últimos 20 años, y particularmente ese desgaste se expresa en este estallido social que se ha producido, que tiene definitivamente contra los palos a ese gobierno, que reacciona muy torpemente, ¿no es cierto?, a través de la fuerza, o llamando a diálogos muy tarde, o llamando a diálogos a los que no son, etcétera, etcétera. Es decir, hay una situación única y feliz para que, es decir, habida cuenta de que hay otro elemento, y es que los partidos tradicionales, que, valga la redundancia, de manera tradicional, se repartieron el poder desde los tiempos del Frente Nacional, están completamente deshilachados, están prácticamente deshechos, han perdido, yo diría que más del 80% de su capacidad de convocatoria, y que viven de alguna manera de las prebendas que logran negociar con el Ejecutivo, pues tampoco están en capacidad de proponer un gobierno para las elecciones del 2022, un candidato creíble. Si el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, y los partidos tradicional, liberal y conservador en sus distintas fracciones no pueden proponer un candidato que tenga opciones de éxito para el 2022, entonces lo que quedan son, dijéramos así, dos grandes sombrillas: la una encabezada por Gustavo Petro, y que corresponde al pacto histórico, cuya matriz es, dijéramos, la Colombia Humana, y por otra parte lo que tiene que ver con la coalición de la esperanza. Es decir, esas dos fracciones en este momento compiten por el poder en Colombia y por, es decir, ganar la presidencia del 2022. Es decir, no sabemos cómo vaya a transcurrir lo que viene de esas luchas políticas entre estas dos últimas fracciones. Es decir, no se sabe si una sola fracción, o un solo gran movimiento que tiene que ver con el pacto histórico, logre triunfar por sí solo, ganar en primera vuelta o pasar a segunda vuelta con la más alta votación. O si esa posibilidad esté del lado de la llamada coalición de la esperanza. En este momento nos debatimos en medio de esa duda.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les habló Angie Ordóñez. Este es El Mundo en Claroscuro. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.